Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Igual que yo? ¿Amanecieron nerviosos? Yo quiero pedirle a alguien, ¿quién tiene una Biblia cerquita y un micrófono? Eclesiastés 3, 1 y 2.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Mi hermano querido, ¿usted cree que este es el tiempo de estar con Dios? Levanta la mano el que piense así. Hace ratito que estaba allá, muchas gracias. Hace rato que estaba ahí atrás, ahorita que estábamos cantando, oí varios teléfonos. Si es el tiempo de Dios, apague el suyo, mi hermano, porque este es el tiempo de Dios y Dios no le habla por teléfono. Y en el versículo 2 dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Estoy seguro que si alguien de nuestra familia muere, no podemos hacer nada por teléfono. Estamos delante de Dios. Yo le invito a que apague su teléfono y estar en comunión con Dios. ¿Sabe cómo se llama nuestra plática, que es continuación de la de hace 4 meses? Se llama Conociendo a Dios a través del apóstol Santiago. Yo le preguntaba ahorita que mencionamos Eclesiastés 3:1, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, y este es el tiempo de Dios. Y yo le preguntaría ahora una pregunta que es repetitiva: ¿usted cree en Dios? ¿Y usted le cree a Dios? ¿Y confía en Dios? A ver, ¿quién confía en Dios? Ok. Y ahora, ¿quién conoce a Dios? ¿Por qué son menos manos? Yo le pregunto, ¿cómo puede confiar en una persona que no conoce? Le hice unas 2 preguntas seguidas y son relacionadas. ¿Confía en Dios? Todo el mundo levanta la mano. ¿Y cree en Dios? ¿Sabe lo que Dios quiere para usted? ¿Lo que Dios tiene para usted? ¿Y sabe lo que Dios requiere de usted? De eso se trata nuestra plática de hoy. Nos quedamos, la vez pasada vimos 22 versículos del primer capítulo, son 5, nos queda tela para cortar. Yo le invito a que ponga atención, no es palabra mía, es lo que dice la Biblia, cómo es Dios, ese Dios en el que decimos que confiamos cuando no lo conocemos, ¿sí? Y yo lo invito a que le ponga atención a esta plática. Está interesante, no la hice yo, la hizo Dios a través del apóstol Santiago. Bien. Este es Dios. Si nos vamos allá a Génesis, sabemos que Dios es el que es. ¿Sí? Bien. A manera de introducción, yo le voy a compartir este versículo. Primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y si yo le pregunté ahorita, ¿confía usted en Dios? ¿Sí? Dios sabe si usted confía o no en Dios. Y si usted conoce a Dios, Él sabe si usted lo conoce o no. Entonces, a mí, como decía mi abuelo, no me va a picar los ojos, arréglese con Dios. Dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Sí? Entonces, no lo escribí yo, lo escribió él. Lo inspiró él y lo escribió alguien, David quizá. Otro versículo, Juan 5:39, nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús es confrontado por los fariseos, ¿sí? Para luego preguntarles si era lícito dar tributo al César o no. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos al Señor, háblame Señor, tenemos problemas. Por lo regular volteamos a ver a Dios cuando tenemos problemas, dígame si no es cierto. ¿Sí? Y le decimos, háblame Señor, ¿qué hace Dios? ¿Nos habla? No, nos da su palabra, para que la escudriñemos y busquemos las respuestas a nuestra vida, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a todo lo que vivimos a través de su palabra. Nos quedamos hace 4 meses en el punto número 6 de nuestra plática de esa fecha, o sea, ser hacedor de la palabra. Y Santiago 1.22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo no lo dije, lo dijo él. El hecho de venir a la iglesia y escuchar la exposición del Evangelio por cualquier persona que se pare aquí siempre y cuando traiga palabra de Dios, definitivamente no nos hace cristianos. Esto es cerrar los ojos al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia se tiene que vivir. ¿Sí? Hemos mencionado muchas cosas acerca de los que vienen, se sientan y se van. El cristianismo no consiste en ir a la iglesia y leer la Biblia. Eso, dice Santiago, no es ni la mitad del camino. Yo no sé si usted lo hace, yo no sé. Espero que no, porque somos piedras vivas. Y si esas piedras están contaminadas con esto, entonces nuestra iglesia se puede caer. Espero que no. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mateo 7:22, la continuación, pero ahora en la versión lenguaje actual dice, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro. Yo le pregunto, ¿es Señor y dueño suyo? Porque mi hermano Aarón nos ha compartido que cuando nos decimos siervos, nos estamos diciendo esclavos. Y si nosotros somos esclavos de Jesús, Él es el dueño. Yo le pregunto, ¿estamos seguros de esto? Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Y recordemos lo que nos dicen las Escrituras, las señales, los milagros también las podían hacer el bando contrario. El enemigo, a través de charlatanes, a través de personas demoníacas. Pero lo importante es esto, Mateo 7:23, la continuación, dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes. Y le puse la traducción, la nueva traducción viviente, porque nos dice algo muy feo. Nunca os conocí, ustedes que violan las leyes de Dios. Yo le preguntaba hace un momento, ¿conoce usted a Dios? Y pocas manos se levantaron. Primero confiaron, después ya fueron menos. Y yo le pregunto, ¿conoce usted las leyes de Dios? Porque el Señor nos está diciendo a través de esta escritura que nosotros o que violamos la ley de Dios o que alguien viola la ley de Dios, se supone que es alguien que no la conoce. Y continuamos entonces conociendo a Dios a través del apóstol Santiago. La vez pasada nos quedamos en el versículo 22, vamos con el 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Cuando nos vemos en el espejo, ¿a quién vemos? ¿A nosotros? Y en el espejo espiritual, ¿a quién queremos ver? ¿A Jesús? Pablo nos invita a que tratemos de alcanzar la estatura del varón perfecto, de que tratemos de buscar esa imagen de Jesús cuando nos vemos en el espejo espiritual, que es nuestra Biblia. Ahí lo tiene. ¿A quién queremos ver? Santiago nos presenta al que viene a la reunión de la iglesia y oye la lectura y la exposición del Evangelio y cree que con eso ya es cristiano. Eso pasa en otros lados. Aquí no pasa. Aquí aprendemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Es verdad? Sí. Dos cabezas se movieron por allá. Dice, tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse. Déjenme decirle una cosa. El 99 o el 95, vamos, no quiero ser tan drástico, puede ser presumido quizá. El 90% de los comentarios que le voy a poner aquí no son míos, son de un comentarista bíblico que me encanta, se llama, o se llamaba, no sé si vive todavía, William Barclay. Si usted tiene acceso a Eastward, consúltelo. Consúltelo, le pone las cosas tan sencillas y tan bonitas, y si usted lo compara a la luz de la palabra, va a ver que no está mal en algunas cosas. Todos somos humanos y todos cometemos errores, y él también los cometió alguna vez. Bien, esta es la imagen que debemos ver, la de Jesús, y cuando esa imagen se ponga borrosa, tenemos que limpiarla con la Biblia, pero no le arranque las hojas, léala y afine esa imagen. Nos vamos al siguiente versículo, Santiago 1:24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Estamos hablando del que se ve en el espejo, ¿sí? Escucha el mensaje, escucha la palabra, lee quizá la Biblia. Cuando viene mi hermanita y le dice, vamos a abrir la Biblia en tal versículo, y lo vemos y lo leemos y nos comparamos y decimos sí o decimos no, no se parece a mí o no me parezco a él. Y entonces nuestra imagen, sabemos que tenemos que hacer algo, pero dice aquí, se va, cruzamos la puerta y nos olvidamos de esa imagen espiritual. El segundo lugar, Santiago dice que esa persona es como la que se mira en el espejo, ve los defectos que le desfiguran el rostro y desmelenan el cabello y se va y se olvida de su aspecto, así que no hace nada por mejorar. No hace nada por mejorar. Al escuchar la palabra de la verdad, se le revela a uno cómo es y cómo debería de ser. Sí, hemos ido al médico muchos, ¿verdad? Casi todos vamos al médico. Cuando vamos al médico con un problema de salud, cualquiera que sea, ¿qué hace el médico? Le vamos a hacer estos estudios y te dan la orden de laboratorio y te vas al laboratorio. Vamos a hablar de lo más común, diabetes y ¿cómo se llama? Colesterol y esas cosas, ¿sí? Triglicéridos y colesterol. Y nos dan el resultado. ¿Y qué dice el resultado del análisis? Dice, colesterol, 300. Ya es un punto amarillo, es un foco amarillo. 300 ya quiere decir que hay problemas. Triglicéridos, no sé, 150, vamos a decirle, estamos en estamos bien. Pero nos vamos al azúcar y la glucosa nos marca, no sé, 150. Órale, ya estoy pasando el nivel de glucosa. Y nos dice el médico, tiene que tomar bezafibrato para los triglicéridos, tiene que tomar, no sé, para el colesterol y tiene que bajarle las de harina por el azúcar. ¿Sí? Y en ese rato nos espantamos, pero nos vamos a la casa y se nos olvida. Y a veces hasta compramos el medicamento y lo guardamos. Yo soy uno de ellos, ¿sí? Pero con el médico. Es lo mismo que pasa aquí, venimos, escuchamos la palabra, nos comparamos y decimos estoy mal, soy pecador, tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que ser más misericordioso, pero nos cruzamos aquí y pasa el amigo, hey, vente, vámonos y nos vamos y ya se nos olvidó, ya lo dejamos, hasta el próximo domingo que venimos y volvemos a vernos en el espejo, es la misma cosa, algunos. Ve lo que está mal, como con el médico, y lo que tiene que hacer para remediarlo, como con el médico. Pero si no hace más que oír y se queda como estaba, no le ha servido de nada. Espero que aquí no haya gente como esa. Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. Si nos regresamos, estamos diciendo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y si nos vamos al último versículo, nos dice Jesús a través de esa versión que los que violan las leyes de Dios no entran en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos dice, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si bien es cierto que Jesús no nos prometió riquezas, también es cierto que Jesús jamás nos deja solos. Jamás nos deja solos. Y todos, estoy seguro, tenemos la experiencia de que hemos visto la mano de Dios trabajando en nuestra vida cuando tenemos dificultades, sobre todo materiales. Jamás nos quedamos sin comer. Y eso no es otra cosa más que la gracia de Dios. Hay tres razones por las que la ley es perfecta. La ley de Dios, la ley que mencionamos aquí, la perfecta ley, es la ley de Dios. Y todo lo que hace Dios, lo hace bien. Vámonos a Génesis. Y Dios vio que era bueno. Todo lo que hizo, Dios vio que era bueno. Y lo que sigue haciendo, Dios ve que es bueno. Es la ley de Dios promulgada y revelada por Él. La manera de vivir que Jesús estableció para sus seguidores está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y nos regresamos al principio. ¿Conocemos a Dios? Pocas manos se levantaron. ¿Confiamos en Dios? Sí, casi todos. Pero ¿sabemos los que confiamos en Dios cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No me conteste a mí, contéstele a Él o contéstese a sí mismo. ¿Sí? La segunda razón, es perfecta porque no se puede mejorar. La ley de Dios es, la ley evangélica es la ley del amor. Y si recordamos cuando le preguntaron a Jesús cómo se resumía la ley, que dijo, dos mandamientos, uno, amarás al Señor, su Dios, voy a parafrasear, por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con tu corazón, con todo, ¿sí? Y la otra, amarás a tu hermano como a ti mismo. Y las dos tienen un factor común, que es el amor, ¿sí? Y la tercera, si una persona obedece la ley de Cristo, cumple el propósito para el que Dios lo puso en el mundo. Es la persona que debe ser y hace la contribución que le corresponde hacer al mundo. Otra vez nos regresamos al principio. ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer en el mundo? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nosotros? La verdad, no me queda bien clara cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero le digo una cosa, trato de buscarla. Sé que debo amar, sé que debo ser misericordioso, sé que debo buscarlo, sé que en base a lo que estoy aprendiendo de Él tengo que confiar en Él y sé que en base a lo que estoy aprendiendo de Él tengo que dar algo de mí. Yo le pregunto a usted, bueno, no le pregunto, lo invito a que haga lo mismo. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros tratamos de alcanzar la estatura del varón perfecto, es Dios, no lo vamos a alcanzar nunca, pero vamos a morir en el intento. Estoy seguro que vamos a morir en el intento. Déjeme consultar mi acordeón. Dice, se refiere a esa perfección gloriosa y universal que se encuentra en el divino modelo. ¿Quién es el divino modelo? Es Jesús. El Padre que está en los cielos, a eso se refiere. Y déjeme decirle una cosa. Perfecto en este versículo es sinónimo de madurez espiritual, de saber qué es lo que tenemos que hacer, de confiar en ese Dios en el que hemos decidido creer, pero tenemos que confiar a fuerza de conocimiento. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y ya no les voy a contar esa manera de que teníamos de, cuando íbamos a evangelizar, preguntarle a la gente, si usted tiene una hija pequeña, yo le pregunto a mi hermanita, si un día, cualquiera que sea, Dios provoca unas circunstancias de tal manera que queda usted, sus hijas y yo presentes y el riesgo es inminente, ¿usted me confiaría a sus hijas? Estoy seguro de la respuesta, va a decir no. Y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque no lo conozco. Es hermano de la congregación y va ahí y a veces dicen que parece diputado porque anda saludando a todo el mundo, pero a mis hijas no se las voy a confiar, son mis hijas, son lo más preciado. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted confía en Dios cuando no lo conoce? De eso se trata esta reunión. Entonces, estamos hablando de que sed pues vosotros maduros. espiritualmente. Busquemos a Dios, empapémonos de Él y en las circunstancias que Él nos permita vivir, reaccionemos quizá como Jesús lo hiciera. Primera de Corintios 7:22 nos dice, porque en el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y le voy a compartir nada más un comentario muy pequeño, pero que yo considero que es muy apegado a esto. No importa nuestra situación y nuestra posición social, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en Jesús, creer en Él, conocerlo a Él y estrechar esa relación, ¿sí? La ley en cuyo cumplimiento se encuentra la verdadera libertad, solo, punto y coma, cambiamos de idea, dice, solo cuando se obedece a Dios, la ley de Dios, se es libre de verdad. ¿Libre de qué? Del pecado. El obedecer a Dios, decía Séneca, es la libertad. Y usted me va a preguntar, ¿quién era Séneca? Bueno, déjeme le comento. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista. Hijo de quién sabe quién, de otro Séneca. Fue senador del Imperio Romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Él decía, el obedecer a Dios es la libertad. Y si le digo quién fue, es para que se ponga en la misma tesitura que yo. Era una persona despegada de Dios, sin embargo lo mencionaba. El obedecer a Dios es la libertad. Solo el sabio es libre, decían los estoicos, una corriente filosófica también de la época. Y todos los ignorantes son esclavos. Y si, apúntele por ahí en algún lado, no se lo voy a enseñar. Oseas 4:6, ¿sí? Dice, mi pueblo, parafraseando, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Filón, otro filósofo, déjeme, no le voy a echar mentiras, Filón de Alejandría, también llamado Filón el Judío, fue uno de los filósofos más renombrados del judaísmo durante el periodo helenístico. Decía, todos los que están sometidos a la tiranía de la ira o del deseo o de cualquier otra pasión, son esclavos totales. Los que viven con ley son libres. Y eso lo decían personas que no estaban apegadas tanto a Dios como nosotros decimos que lo estamos. Cuando uno tiene que obedecer a sus pasiones, emociones y deseos, no es más que un esclavo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Es cuando se acepta la ley de Dios, cuando se es libre para lo que debe ser. ¿Qué es lo que debe ser? Que tratemos de ser como Jesús. Esto todavía no. Bueno, sí. ¿Quiénes son libres? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto lo tenemos en Romanos 8:1. Solo pueden ser libres los que tienen una estrecha relación personal con Cristo, lo que implica una unión diaria y viviente con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su servicio, ese servicio que nosotros debemos prestarle a Jesús en nuestra congregación y fuera de ella, es la perfecta libertad. Libertad para apartarnos del pecado y tenemos el fundamento. Pero si no lo conocemos, no vamos a hacer nada. Por eso los invito a que nos empapemos en la palabra de Dios, ¿sí? En hacer su voluntad está nuestra paz. En hacer su voluntad. Y tenemos un ejemplo muy, muy conocido y muy irrefutable, vamos a decir, un ejemplo irrefutable. ¿Quién es Pablo? Y yo los invito, ¿por qué no todos los días? Cuando despertemos y le demos gracias a Dios por la vida que nos regala, le digamos como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aunque lo sabemos y lo conocemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Santiago 1:26 nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. William Barclay, es el comentarista que hago referencia, nos dice, a lo largo de toda la historia los pueblos han tratado de hacer el ritual y la liturgia. Ritual y liturgia. ¿Hemos escuchado esa palabra antes? ¿Esas palabras? El sustituto del sacrificio y del servicio. ¿Sí? Los pueblos han tratado de hacer del ritual y la liturgia el sustituto del sacrificio y del servicio. Y si echamos a volar la imaginación, más o menos sabemos por dónde viene. Han hecho de la religión una cosa espléndida dentro de los templos, a expensas de olvidarla afuera. Esto no quiere decir que sea malo ofrecerle a Dios el culto más noble y espléndido de la casa de Dios. La persona que se para aquí tiene que prepararse, tiene que dar lo mejor de lo que le podemos ofrecer a Dios. ¿Sí? La persona que actúa aquí da lo mejor de sí, vienen, ensayan, practican, intentan cosas nuevas. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para que su ofrenda sea como olor fragante ante Dios. Los niños, ¿sí se han gozado conmigo cuando los niños de la escuela bíblica dominical y la escuela bíblica de vacaciones se paran aquí enfrente y hacen su mejor esfuerzo? ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, no es malo ofrecerle a Dios el culto más noble y espléndido de la casa de Dios. Algunos lo hacen de esta manera. ¿Qué les parecería si le ponemos una película de oro de 24 quilates a todo esto? Nos vamos a perder. Lo malo es que el culto se convierte en algo vacío e inútil. No estoy criticando a nadie, se los aseguro. Pero vean esta imagen. Vean esto. Vean esto. Una orquesta para darle alabanza a Dios. No es malo. Esto que está haciendo aquí. Y la pregunta es, ¿y después qué? Hay un programa de televisión que nos dice, ¿y después qué? Y nos presentan cosas científicas. En este caso, cosas espirituales. ¿Y después qué? A menos que los adoradores salgan al mundo a amar a Dios, amando a sus semejantes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en la esquina de cualquier calle? Niños pidiendo, niños vendiendo chicles. Son instrumentos de otras personas y de intereses, pero lo están haciendo. Y la Biblia nos dice, al que pida, dale. No nos dice, pregúntale por qué pide. Al que pida, dale. Y es cierto, no le podemos dar a todos porque no le podemos dar a todos. Pero al que le demos, lo que le demos, vamos a darlo desde acá. Como si fuera Jesús el que lo da. ¿Sí? Nos dice, y a conducirse con más limpieza. A menos que los adoradores salgan al mundo a amar a Dios, amando a sus semejantes, como dice aquí. Y a conducirse con más limpieza frente a las adversas tentaciones del mundo. Hablamos de tentaciones y nos vamos ¿a dónde? Al desierto, con Jesús y el diablo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos ofrece ahora el diablo? Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero si se ponía de rodillas y le adoraba. Hoy Satanás nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder y materialismo. Por eso les decía, ¿es el momento de Dios? Apague su teléfono. Apague su teléfono. Antes que no había, hace 10 años que no era tan común el uso del celular y el WhatsApp y el correo electrónico y todas esas cosas, no se moría nadie por esa causa. Yo creo que ahorita tampoco. Entonces todo eso nos lo ofrece Satanás. Y nos dice, podemos hacer frente a las tentaciones en la forma que lo hizo Jesús. Yo le pregunto, ¿cuál es esa forma? Cuando dijo, escrito está. ¿Escrito está esto? ¿Escrito está aquello? Le pregunto a usted, ¿lo podemos hacer igual? Yo ahí le pondría una interrogación. ¿En verdad podemos hacer frente a las tentaciones en la forma que lo hizo Jesús? Si nos vamos al principio otra vez, cuando les pregunté, ¿confían? ¿Creen? ¿Lo conocen? Y unas manos se levantaron y muchas se bajaron. Entonces, yo creo que no lo podemos hacer. Ese es el objetivo de venir a la iglesia. Y es el objetivo de aprender las enseñanzas, de conocer a ese Dios en el que decidimos creer, de empaparnos en lo que es Él, para que mañana que Satanás nos ponga cualquier cosa enfrente, podamos decir, No, porque escrito está esto. Eso es lo que debemos hacer. Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los enfermos, a los huérfanos, perdón, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago quiere decir es el ritual, otra vez el ritual y otra vez la liturgia. El ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le pueden ofrecer a Dios son el servicio a los pobres y la pureza personal. Y lo acabamos de ver y lo repetimos. Y lo podemos repetir toda la vida. ¿Para qué? Para que se nos grabe el servicio a los pobres y la pureza personal. Y nos regresamos a los términos ritual y liturgia. Y sabemos, lo escuchamos y nos transportamos algunas situaciones. Vidas y huérfanos, y dice, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud, digno de alabanza, en ello pensad. Es lo que nos invita Pablo en su carta a los Filipenses, en esto pensad. Y lo puse adelantándome un poquito. Nos vamos a las definiciones. Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor histórico. Esto es de acuerdo a un diccionario muy popular que todos tienen acceso. Sus acciones son acciones que están basadas en alguna creencia y ya nos estamos ubicando. Una religión, una ideología política, un acto deportivo, tradiciones, recuerdos, etcétera. Nos quedamos con el primero, una religión, ¿sí? Y liturgia se domina la forma en que se llevan a cabo las ceremonias en una religión. Entonces son acciones y son ceremonias. Y yo la verdad estoy encantado con la liturgia y el ritual que tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Conocemos, primero alabamos, primero damos gracias al Señor por estar aquí, luego lo alabamos y luego conocemos a nuestros invitados si los hay. Y si no los hay, bueno, si los hay, vamos y los saludamos y estrechamos ese lazo de amistad naciente apenas. Y si no hay invitados, ¿qué hacemos? Estrechamos ese lazo de amor y amistad que tenemos entre nosotros, hermanos de la congregación. Y eso es lo que Jesús quiere. Entonces, nuestro ritual y nuestra liturgia, la manera en que se llevan a cabo las ceremonias en este lugar, a mí me encantan. No son malas palabras, nos recuerdan otras cosas, pero bien aplicadas, estamos en el mismo canal espiritual, como dijera mi hermanita Rosy. Y el origen es este, Wikipedia, la enciclopedia libre, no es comercial, pero si usted consulta ritual y liturgia, le van a dar exactamente lo mismo. Bien, para él, Santiago, el culto verdadero no consistía en túnicas elaboradas, ¿se acuerda de algo como eso? O en música impresionante o en cultos cuidadosamente organizados, sino en el servicio práctico a la humanidad y en la pureza de la propia vida personal. Y la tercera vez que lo mencionamos. Es perfectamente posible, desgraciadamente, perdón, que una iglesia esté tan pendiente de la belleza de sus edificios y el esplendor de su liturgia, otra vez, que no le quede tiempo ni dinero para el servicio cristiano práctico. ¿Y cuál es el servicio cristiano práctico? Ver por los desposeídos, por el huérfano, por la viuda y todos los que estén en la misma situación. Eso es lo que Santiago condena, y no solamente Santiago. Santiago condena lo mismo que habían condenado los profetas mucho, mucho tiempo antes. Y por ejemplo tenemos unos cuantos. En el Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió esto? David. La denuncia de Zacarías, cambiando de profeta, la denuncia de Zacarías era que la gente se encogía de hombros y cerraba el corazón a las exigencias de la verdadera justicia, a tener misericordia y compasión de sus semejantes, a no oprimir a las viudas, los huérfanos, los forasteros y los pobres, y a no albergar malos pensamientos contra los demás en su corazón. ¿Sabía usted esto? Si leemos la palabra de Dios, si tratamos de conocer a ese Dios en el que hemos decidido confiar y creer, lo vamos a saber y podemos hacerlo en automático. Se lo garantizo. Zacarías 7, 9 y 10, lo que acabamos de leer, nos dice literalmente así. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿O quién es la verdad? Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar? Conforme a la palabra de Dios. ¿Quién me está ayudando por allá? ¿Alguien dijo? ¿Sí? Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si nosotros lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo aprendemos, ¿sí?, lo vamos a hacer en automático. Dicen los que dicen que saben, no sé si tenemos un psicólogo aquí, Maite no vino, ¿eh? Maitecita no vino ni Gaby, que para aprender de memoria algo, tenemos que repasarlo razonablemente por lo menos 7 veces y se nos queda. Póngalo en práctica. Yo lo puse y algunas cosas sí se me quedan, pero considere mi edad, ¿sí? Entonces, vamos a estar leyendo y leyendo y leyendo, pero como dijo Pablo, con el entendimiento. Ahorita vamos a llegar al entendimiento. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Salmo 99. ¿Por qué se los puse? Porque pusimos profetas de antes y de ahora. Aquí está Zacarías 7:10. Dice Miqueas 6, del 6 al 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Con qué nos presentamos ante Jehová? ¿Para qué? Ahorita lo vamos a entender. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, con sacrificios. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos perdone? A eso se refiere Miqueas. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Si se da cuenta, está subiendo la cuota. ¿Qué tanto tengo que ofrecerle a Jehová para que perdone mis pecados? ¿Becerros de un año? No dice cuántos, pero acá sí. ¿Millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se imagina usted, tiene idea de lo que era el valor del aceite en ese tiempo y en ese lugar? Era un mundo de dinero. ¿Todo eso se lo ofreceré a Jehová por el tamaño de mi pecado y me perdonará? Más todavía, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué tanto le vamos a ofrecer a Jehová, a Dios, al Dios en el que hemos decidido creer? ¿Qué tanto le podemos ofrecer? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que nos pide. No nos pide mucho y todos lo podemos hacer. El caso es que debemos hacerlo los que no lo hemos hecho. Y en la amonestación contra la parcialidad nos dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Y déjeme decirle que al menos Eastward nos da, tiene muchas herramientas y una de ellas es contar cuántas veces aparece la palabra en toda la Biblia. Y hay 19 veces que aparece la palabra literal esta, acepción, acepción. Y todo, casi todas, bueno, todas relacionadas con acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? ¿Qué significa? Significa darle preferencia a alguien en función de cualquier cosa, pero darle preferencia, favorecerlo. La frase hacer acepción de personas se encuentra frecuentemente en muchas Biblias. Quiere decir obrar con parcialidad a favor de alguien porque es rico, influyente, popular o guapo, no sé, muchachas, ¿sí? ¿Saben por qué? Yo estuve cerca en esa elección. ¿Saben por qué ganó Eugenio Flores? Porque estaba carita, porque está carita. Yo lo vi en varios mítines y la verdad, tiene buena dicción, tiene presencia, no es mal parecido. Y saben que las estadísticas revelan que sus votos fueron en su mayoría por mujeres? Quizá mínima, pero mayoría mujeres. Ahí se los dejo. Eso es hacer acepción de personas. Es una falta que toda la Biblia condena insistentemente. Los líderes judíos no tuvieron más remedio que admitir que Jesús no hacía acepción de personas. Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Sí? El contexto nos indica que no iban a reconocerle que no hacía acepción de personas. Buscaban la manera de inculparlo y llevarlo a la cruz, llevarlo a la muerte. Hechos 10:34 nos dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, según el contexto, sí estaba admirado por eso, porque Dios no hace acepción de personas. Levítico 19:5 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Yo sé que esto no se da aquí, porque lo he visto. Pero hermanos, debemos tenerlo presente. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos aquí no es solo para nuestro crecimiento espiritual, sino para compartirlo allá afuera. Y si nosotros vemos alguna situación de esta, podemos tener las herramientas para decirle, la Biblia condena eso que tú estás haciendo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan la parcialidad en el juicio y el favoritismo en el trato, que proviene de darle una importancia indebida a la posición social, riqueza o influencia. Y eso nos queda claro. Y es una falta a la que todos somos más o menos propensos. Sí. Proverbios 22:2 nos dice, el rico y el pobre se encontraron, a ambos los hizo el Señor. Hacer acepción de personas no tiene ninguna razón de ser, según Proverbios 22:2. Santiago 2, del 2 al 4 nos dice, porque si en vuestra, eso no pasa aquí, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate ahí, tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y prestigio cuando las personas se reúnen en presencia de ¿quién? Del Rey de la Gloria, en la presencia de la suprema santidad de Dios. Si estamos frente a Él, debe ser nuestra atención para Él, no para el que entra o sale. Para él. Y el que entra o sale debería no entrar ni salir. Bueno, debería entrar, pero no salir. ¿Por qué? Porque viene a ver al Rey de la Gloria. En su presencia, todas las diferencias terrenales son menos que polvo y toda dignidad humana como trapos de inmundicia. En la presencia de Dios, la humanidad es solo humanidad. Tan mortales, tan sucios, tan pecadores como siempre lo hemos sido, pero cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el beneficio de la gracia en el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando le busquemos. Él solo espera que le busquemos. Hay tres cosas que nos dan acceso a la presencia de Dios. La alabanza, que aquí se da y se da muy bien. La adoración, que aquí se da y se da muy bien. Pero déjeme decirle algo, la adoración como tal lo aprendí a lo largo de 10 años que tengo en esta congregación. La adoración, la mejor adoración que podemos tener para Dios es ir creciendo espiritualmente y tratar de alcanzar esa estatura que nos menciona Pablo. Y la acción de gracias. Esas tres cosas son las que nos dan acceso a la presencia de Dios. Ya voy a terminar porque veo algunos ojillos así como que. Santiago 2:5 al 7 nos dice, hermanos míos amados, oíd, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue indicado sobre vosotros? Esto no es sobre nosotros, podemos tomarlo como enseñanza, pero era más que nada a los nuevos creyentes en aquel tiempo y en aquel lugar. El Evangelio siempre ha concedido prioridad a los pobres. En el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, su proclama fue, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Su respuesta a la pregunta de Juan el Bautista de si era él el escogido de Dios culminó en esta afirmación. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿hacia dónde va el mensaje de Jesús? Y si vamos a las células, ¿quién le va a las células? Levante la mano. Como la mitad de los que estamos aquí. En esta semana pasada aprendimos algo relacionado con los ricos, ¿se acuerdan? La primera de las bienaventuranzas fue en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En los días de la iglesia primitiva era a las multitudes a las que se dirigían los predicadores callejeros. De hecho, el evangelio proclamaba que eran los que no les importaban a los poderosos ni a los ricos, los que le importaban supremamente a Dios. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Esos somos nosotros. No es que Cristo y la iglesia no quieran a los grandes y a los ricos y a los sabios y a los poderosos. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. Estaba claro que el Evangelio ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto de los ricos que eran los pobres los que estaban más dispuestos a entrar a la iglesia. Y si recordamos lo que vimos en la semana, ¿por qué aquel joven rico que se acercó a Jesús a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna, por qué se fue triste? Porque tenía mucho dinero, era muy rico. Pero no era porque tuviera mucho dinero. Si le pone atención a los mandamientos, ¿sí? Faltaba uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese le faltaba. Y para amarlo, en ese tiempo y en aquel lugar había mucha gente que se moría de hambre. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y harás tesoros en el cielo. Pero tenía que amar a su prójimo para poder hacer eso. Y él no estaba cumpliendo con ese mandamiento. Entonces, ¿qué dijo Jesús? La pobreza de espíritu, una marca del cristiano genuino. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Santiago está diciendo que el Evangelio de Cristo le resulta especialmente atractivo a los pobres porque son bien recibidos los que no tenían a nadie que los recibiera y porque se sienten apreciados los que el mundo considera que no vale nada. Los ricos y los amos tendrían muchas razones para injuriar el nombre de Cristo. Por ejemplo, un esclavo que se hacía cristiano ya no se arrastraría ante el poder de su amo. El castigo dejaría de atemorizarle y aparecería ante el amo revestido con una nueva personalidad. Cuando usted dijo, sí creo, ¿cómo se sintió después? ¿Sí? Es nueva persona. Tendría una nueva honradez. Eso le haría mejor hasta como esclavo. ¿Por qué? Recordemos Colosenses 3:23. Y lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siendo esclavo tenía y creía en Jesús, tenía que ser mejor. Ya no sería un instrumento dócil de su amo para las acciones bajas y miserables como tal vez lo había sido antes. Tendría un nuevo sentido de adoración e insistiría en dejar su trabajo temporalmente el día del Señor para ir al culto con el pueblo de Dios. Ya terminamos, ya no se duerma. Esto está interesante. Vamos, a manera de conclusión, vamos a definir dos palabras. Conocimiento. Google nos dice, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. La naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Eso es lo que conforma el conocimiento según Google. Wikipedia nos dice, son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación. La comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Está medio enredado, pero para ellos es conocimiento. La Real Academia de la Lengua Española en su diccionario nos dice, nos da cuatro acepciones. Uno, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso es conocimiento. Dos, entender, advertir, saber echar de ver a alguien o algo. Yo conozco a mi hermano Lupe porque lo he tratado y sé cómo es y me ha aceptado como soy. Ese es el conocimiento que yo tengo de él. Tres, percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. Esa caja, el alfolí, no es la mesa, son cosas diferentes. Lo distingo de una mesa por su forma y por lo que es y no lo que no es. Pero ese es lo importante. Punto número cuatro, o acepción número cuatro, tener trato y comunicación con alguien. Y si recordamos el inicio de nuestra plática, dice, conociendo a Dios a través del apóstol Santiago. Tener trato y comunicación con alguien. ¿Cómo se tiene el trato y comunicación con Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Únicamente empapándonos de lo que es, de lo que nos puede dar y de lo que nos puede pedir, de lo que nos está dando y lo que nos está pidiendo. Nos vamos ahora a entendimiento, ese entendimiento que nos citaba Pablo y que nos pedía que usáramos para alabar, para bendecir, para orar, para todo. Perdón. Entendimiento. El diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua Española nos dice es potencia del alma. Potencia del alma. ¿Qué es potencia? Sinónimo de potencia, poder, fuerza. Sinónimo de alma, espíritu. Es la fuerza del espíritu en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga, induce y deduce otras de las que ya conoce. Si usted se va a Génesis y se empieza a leer la Biblia en ese orden o en el orden que le sugiera cualquier cualquiera que le diga cómo leer la Biblia, ya ve que luego hay planes para leerla en un año y te mandan aquí, te mandan allá y te mandan allá. Entonces, si usted los compara, induce cosas, deduce cosas, conceptos, ideas, hechos que ya conoce, usted está teniendo entendimiento. ¿Sí? Hoy en día un frasco de remedio, ese es un comentario de William Barclay, por lo simple que sea, un tónico o algo para un resfrío lleva sus indicaciones. Cualquier cosa que se compre lleva indicaciones para su empleo. Si las cosas de este mundo han de llevar indicaciones para su uso, ciertamente la palabra importantísima de Dios debe llevar unas guías para el estudio de ella. Y esa es la esencia de esta plática. Yo le comparto siete, no son mías, no son recomendaciones mías. Siete recomendaciones. Uno, empiece con la oración. Para leer la Biblia tiene que ponerse primero en contacto con Dios. Cuando la vida es dura, ora. Y cuando la vida es hermosa, ora. ¿Y qué nos decía Pablo? Orar sin cesar. Lea la Biblia. Dice este señor, John Piper, si usted no ha sido sacudido cuando está leyendo la Biblia, no la está leyendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para eso sirve la palabra de Dios, para compararnos, para vernos en el espejo, qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Estudie la Biblia, no nada más la lea, a ojo, así, pase la vista por él, no, estúdiela. Estúdiela. No se puede amar a Dios sin conocerle. No, yo no lo escribí, yo no lo hice. Estudia la Biblia, conoce a Dios y ama a Dios. Medite sobre la Biblia. Que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. Lea lo que sea escrito de la Biblia. Muchas veces nuestro corto entendimiento no nos permite ver más allá de lo que estamos leyendo. Consulte. Hay muchos comentaristas bíblicos que le pueden aclarar ideas, que le pueden dar luz en algunas situaciones, ¿sí? Todo con la ayuda del Espíritu Santo. Lo más importante, obedezca la Biblia. Muchos dicen, si Dios existiera no habría tanta maldad en la tierra, pero la verdad es que si el hombre obedeciera las leyes de Dios, no habría tanta maldad en la tierra. Y por último, compártalo con otros. Aprenda de Cristo y después délo a conocer, mi hermano. Si usted de verdad quiere confiar en ese Dios al que ha decidido creer, primero tiene que conocerlo. Yo le invito a que considere sus consejos, póngalos en práctica y va a ver cómo le sonríe la vida, sobre todo cómo le sonríe Dios. Que Dios les bendiga.